Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 13 de julio del año 2017. Pues vamos a seguir estudiando el nuevo Catecismo de los Santos de Dios. Este librito que escribí hace unos meses, catecismo muy importante para conocer la verdadera doctrina cristiana. Y como siempre el hermano Aguado va a colaborar en la lectura de unos pasajes de la Biblia. Bien, pues nos vamos al punto número 75 del Catecismo, de los Santos de Dios, cuya pregunta es la siguiente: ¿creó Dios al hombre? Pues claro que sí. Dios el Padre decidió crear al hombre a imagen y semejanza de él y de su Hijo Jesús. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, fijaos en este pasaje, vamos a comentarlo. Pido a la hermana Aguada que nos leas este texto tan importante.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Gracias, hermana Bala, por la lectura. Fijaos cómo fue un Dios quien habla con otro Dios, con otra persona, diciéndole: hagamos. Este Dios supremo le propone a la otra persona hacer al hombre imagen y semejanza de ellos. No dice: haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Y después dice, fijaos el versículo 27, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Refiriéndose al Padre Celestial, quien lo creó fue Dios el Padre, porque fue quien decidió crear al ser humano, pero lo creó por medio de su Hijo, por medio del Verbo. Pues del Padre, del Dios Padre, proceden todas las cosas. Él es el Creador Supremo. Y por su voluntad existen todas las cosas, vamos a leerlo, en dos textos muy importantes, que vale leer, hermana Boada, 1 Corintios 8, 6 y Apocalipsis 4, versos 10 y 11.
Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Gracias, hermano, por la lectura. Fijaos que el padre le habló a su hijo y le propuso crear a la imagen y semejanza de ellos al hombre. Y entonces Jesús, el Hijo, ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Jesús fue únicamente, fijaos, el mediador. Ahí tenemos un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Él es el mediador, él es el agente que el Creador Supremo, el Padre Celestial, utilizó para crear al ser humano, al universo entero, incluido al ser humano. Que Jesús es el mediador, que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, lo dicen varios pasajes del Apocalipsis, que voy a dar las referencias, no los va a leer el hermano Aguada para no cansarle mucho, como son Juan 1:3 y el verso 10, donde se dice bien claro que por medio del Verbo, por medio de Cristo, fueron creadas todas las cosas. 1 Corintios 8:6, que ya lo ha leído el hermano, para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. O Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, este texto tan importante, donde se dice bien clarito que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. o en Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2, donde se dice una vez más que el Dios Padre creó todas las cosas por medio de su Hijo. Él es, por tanto, el Hijo de Dios, el mediador. Él no fue el Creador Supremo, sino el mediador, el medio. Bien, pues vamos ahora al punto número 76 del Catecismo. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue la creación del hombre? Pues sencillamente Jesús descendió del cielo a la tierra en el sexto día de la creación, hizo del polvo de la tierra al hombre, a Adán, a la imagen y semejanza de él y del Padre Celestial, seguidamente insufló en su nariz el aliento de vida, el espíritu de vida, esa energía, y Adán se convirtió en un alma viviente, en un ser vivo, en un ser viviente. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 2, verso 7, un texto muy importante que va a leer el hermano Boda.
Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Gracias, hermano, por la lectura. Y en la pregunta número 77 del Catecismo se dice así: ¿cómo hizo Dios a la hembra? Pues Dios vio, fijaos bien, que no era bueno que Adán estuviera solo, de modo que decidió crear una compañera como ayuda idónea de Adán. Esto lo leemos en el versículo 18, Génesis 2:18. Entonces Dios el Padre, por medio de Jesús, hizo que Adán cayera en un profundo sueño y de una de sus costillas hizo a la mujer, hizo a Eva, y se la presentó a Adán, el cual la recibió, fijaos, como parte de su carne y de sus huesos. Vamos a leerlo en este bello pasaje, es en Génesis, capítulo 2, versos 21 y 22.
Entonces, Yahvé Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Cuando vemos este texto, muchos que están absolutamente cegados por Satanás, concretamente por las ideologías más progres, lo primero que van a decir es que esto refleja una cultura machista. Bueno, sin embargo, ¿cómo le respondería yo personalmente? Pues que este texto, escrito hace más de 3.000 años, refleja una realidad que solo se sabe a partir del siglo XX. Y es que la ciencia, que es ciencia, sabe que es coherente quitar al varón de la hembra, pero no a la hembra del varón, quitar a la hembra del varón y no al varón de la hembra. Y esto por una razón muy sencilla: el varón, el cromosoma 23 es X e Y, pero en la hembra es 2X. Por tanto, es normal, es coherente, es lógico quitar a la hembra del varón, en donde ya hay un cromosoma, mientras que la hembra tiene dos cromosomas que son el mismo. Otra vez, cuando comparamos la ciencia, que es ciencia de verdad, lo que no tienen razón son los estereotipos ideológicos del mundo moderno, satánicos y pestilentos, sino ahí vemos que es el que le reveló esto a Moisés.
Gracias, hermano, por el comentario. Bien, fijaos bien en este pasaje que hemos leído, cómo Dios crea a Eva, a la hembra, como compañera, como ayuda idónea también de Adán, no como su esclava, no tampoco como superior a Adán de ninguna manera, sino como su ayuda idónea y su compañera también. para que Adán no estuviera solo. Vamos ahora al punto número 78 del catecismo, cuya pregunta es: ¿qué significa eso de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de los dioses? Es decir, del Dios Padre y de Jesucristo. Pues la frase "a su imagen, conforme a su semejanza" indica solamente un parecido físico. Adán, fijaos, estoy hablando de Adán, no de Eva. Adán tenía un parecido físico con los dos dioses creadores, que son el Padre y el Hijo. El cuerpo perfecto de Adán era semejante en su aspecto físico, en belleza, en fuerza, al cuerpo del Dios Padre y de Jesucristo. Semejante, dicho, no igual. Era semejante, parecido. Porque la misma expresión, fijaos bien, la expresión "a imagen y semejanza", aparece también en Génesis capítulo 5, verso 3, donde se dice que Adán engendró a un hijo a su imagen conforme a su semejanza, y le llamó Set. Este hijo de Adán obviamente tenía un parecido físico a su padre Adán, y de igual manera Adán tenía un parecido físico a los dos dioses creadores, al padre y al hijo. Por lo tanto, como podéis ver, la expresión "a imagen y semejanza", a su imagen conforme a su semejanza, pues significa un parecido físico. Pues la misma expresión aparece ahí en Génesis capítulo 5 cuando se refiere al hijo de Adán. Y nos vamos ahora al punto número 79 del catecismo. ¿La mujer fue creada también a imagen y semejanza de los dioses creadores? Una pregunta muy importante. ¿Fue creada también la hembra a imagen y semejanza de Dios? Pues no. Solo el varón tenía ese parecido físico con los dos dioses, con el Padre y el Hijo. Pero la mujer, obviamente, no tenía ese parecido físico con el Padre y el Hijo. Fijaos, leamos el pasaje donde eso se dice bien clarito. Si nos vamos a Génesis, capítulo 1, verso 27, lo voy a volver a leer, dice: "Y creó Dios al hombre a su imagen". Cuando aquí habla del hombre, se está refiriendo a Adán. A imagen de Dios lo creó. Y luego dice: "varón y hembra los creó". Pues poner ahora mucha atención. Observad cómo el pasaje este dice que Dios creó al hombre a su imagen. A su imagen lo creó, dice lo. No dice "los creó", dice "a su imagen lo creó". El pasaje no dice que a los dos, Adán y a Eva, los creó a su imagen y semejanza. Solamente se refiere a Adán, a imagen de Dios lo creó. Solo el varón, Adán, tenía un parecido físico al cuerpo de los dos dioses creadores, que son el Padre y el Hijo. La hembra, Eva, fijaos bien, fue creada por Dios de una costilla de Adán. Pero en ninguna parte del Génesis se dice que Eva tenía la imagen y semejanza de los dos dioses creadores. Como es evidente, el cuerpo o aspecto físico de las hembras, de las mujeres, no se parece al cuerpo varonil y fuerte del Dios Padre y de su Hijo Jesús. Por lo tanto, esa creencia tan extendida de que todos los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios es una gran mentira, es contrario completamente al relato del Génesis que estamos estudiando. Solo el varón, solo Adán, y por extensión los varones, porque Adán era varón, tenemos la imagen y semejanza de los dos dioses creadores. Es decir, tenemos un parecido físico, porque recordad que imagen y semejanza se refiere a un parecido físico. Solo los varones nos parecemos físicamente al Dios Padre y a su Hijo Jesús. En concreto, aquí se estaba refiriendo a Adán, que tenía un cuerpo perfecto, un cuerpo varonil, un cuerpo fuerte, era un cuerpo semejante, parecido al cuerpo del Dios Padre y de Jesús. Entramos ahora a la pregunta número 80 del catecismo. ¿Cuál fue el propósito de la creación del hombre? Pues el Creador Supremo, que es el Padre Celestial, y su Hijo Jesús, que es el mediador colaboró con el Padre en la creación, hicieron al hombre para que éste gobernara y cuidara a todos los animales de la tierra. Esta responsabilidad de cuidar y dominar sobre todas las criaturas de la tierra, del mar y de los cielos, no fue dada solo al varón, a Adán, fijaos bien, sino que también esta responsabilidad le fue dada a Eva, a su mujer. Vamos a leerlo en Génesis, lo va a leer el hermano Aguada. Génesis capítulo 1, versos 26 y el verso 28. Estos dos versos, el 26 y el 28.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Como podéis ver, el mandamiento de sojuzgar la tierra, de gobernarla, toda la creación, no fue solamente dado a Adán, sino también a Eva, a los dos. El propósito de estos dos dioses, del Padre y del Hijo, es que Adán y Eva crecieran, se multiplicaran por toda la tierra y la gobernaran sobre todo el universo con sabiduría. Nos vamos ahora al punto número 81 del Catecismo. ¿Cuál era la dieta alimenticia que el Padre Creador y su Hijo les dieron a Adán y Eva? Pues era una dieta alimenticia únicamente de plantas, de hojas verdes y de frutas de los árboles. Así lo leemos en Génesis capítulo 1, verso 29, que va a leer el hermano.
Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer.
Ahí lo tenéis, hermanos. Ahora la dieta primigenia, la dieta primaria, original del ser humano. Plantas de hoja verde con semillas y frutas de los árboles. No era una dieta donde se incluyeran las carnes, eso vino después. Esta alimentación perfecta y sana que Dios dio al ser humano era la que le permitía a Adán y Eva pues que vivieran sanos y fuertes para siempre en la tierra, sin morir jamás. Porque si ellos, como vamos a ver después, hubieran obedecido al mandamiento que Dios les dio de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Él les hubiera regalado como premio, como recompensa, la inmortalidad. Dios les hubiera dado el acceso al árbol de la vida y hubieran comido y hubieran vivido para siempre, a condición de que hubieran obedecido ese mandamiento que Dios les dio. Pero esto, bueno, esto lo veremos más adelante. Entramos ahora, por tanto, en la pregunta número 82 del Catecismo. ¿Cuál era la dieta alimenticia que Dios y Cristo dieron a los animales? Pues todos los animales comían plantas de hojas verdes, incluidos los animales que llamamos ahora carnívoros. Al principio no lo eran, no eran carnívoros, sino que eran todos ellos herbívoros y mansos. Vamos a leer en Génesis, va a leer el hermano Aboda, Génesis capítulo 1, verso 30.
Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis. Toda planta verde le será para comer, refiriéndose a los animales. Era lo que comían. No eran animales agresivos, ni se comían unos a otros. Obviamente, el propósito de Dios es que también los animales vivieran para siempre y no murieran jamás, sirviendo de compañía para el ser humano. El propósito de Dios, fijaos, es que la muerte, la enfermedad y el sufrimiento no existieran en la tierra, ni en el ser humano ni en los animales. Ese era el propósito de la creación. Que viviéramos eternamente en un mundo perfecto, donde no existiera la muerte, ni siquiera en el mundo animal. Fijaos, ese fue el propósito de la creación, planeada por el Dios Padre, el Dios Supremo. Entramos ahora en el punto 83 del Catecismo, cuya pregunta es la siguiente. ¿Toda esta historia relatada en el libro del Génesis fue literal y real? Pues la respuesta es un rotundo sí. Fue totalmente verídica y literal. Porque el propio Hijo de Dios, Jesucristo, la confirmó, ya que Jesús mencionó, fijaos bien, la creación de Adán y Eva, tal como se relata en el libro del Génesis. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 19, verso 4. Palabras de Jesús.
Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?
Gracias, hermano, por la lectura. Ahí lo tenéis, más claro no puede ser. El que los hizo al principio, varón y hembra los creó. Los que niegan este relato del Génesis, o se burlan de este relato, sencillamente están insultando al Hijo de Dios, a Jesús, llamándole mentiroso. Porque Jesús confirmó el relato del Génesis. Entramos, por tanto, en la pregunta número 84, relacionada con este tema. ¿El hombre procede del mono? Como enseña esa filosofía diabólica, esa teoría de la evolución, llamada la evolución, pues no. Los simios, los monos, son mucho más inteligentes que aquellos mentirosos y descerebrados evolucionistas que enseñan esa patraña de que hemos evolucionado desde el mono. Ya hemos visto cómo Adán fue creado, fue una creación directa de los dos dioses creadores, del Padre y del Hijo, los cuales hicieron al hombre, al varón, a Adán, a la imagen y semejanza de ellos, es decir, con un parecido o aspecto físico a ellos, parecido a ellos. Y luego, como hemos visto, de una costilla de Adán, Dios creó a Eva, para que fuera su compañera y su ayuda idónea, su ayuda perfecta. La teoría de que el hombre procede del mono es, por lo tanto, absolutamente falsa. Es una teoría absolutamente diabólica y un espantoso insulto contra Dios. Entramos en la pregunta número 86 del Catecismo. ¿Creó Dios al hombre mortal? Entramos ahora en un tema muy importante. Poned mucha atención. ¿Lo creó mortal? Es decir, ¿para que muriera? No. Dios no lo creó mortal. ¿Y por qué? Porque sencillamente la mortalidad, la muerte, vino sobre el hombre cuando él comió del fruto del árbol que Dios les prohibió que comieran. Cuando ellos pecaron, ellos desobedecieron a Dios, al mandamiento que Dios les dio, es cuando vino la mortalidad. Se convirtieron en almas mortales. Vamos a leerlo en dos pasajes, ¿vale, hermano? Génesis 2, 17 y el capítulo 3, versos 17 y 19.
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Gracias, hermano, por la lectura. Fijaos, pasajes que ha leído son muy importantes. El día que del comieres, ciertamente morirás. Aunque la más correcta traducción es ciertamente muriendo morirás, porque la muerte es un proceso. Comenzó esa muerte, ese proceso del envejecimiento y de la muerte en el momento que Adán pecó, que en el momento que ellos desobedecieron a Dios, comenzó ese proceso de la muerte. por eso es que la traducción correcta es muriendo morirás. Génesis 2.17. Y el capítulo 3, que ha leído el hermano, pues también lo dice bien claro. Porque polvo eres y al polvo volverás. La mortalidad, esto es muy importante que lo entendamos, vino al ser humano, no cuando Dios creó al ser humano. Cuando Dios creó a Adán, no lo creó mortal, no lo creó para que muriera. Porque todavía no había pecado. Si todavía Adán no había pecado, ¿cómo iba a ser mortal? Si la muerte es una consecuencia, es la consecuencia del pecado. Lo dice Dios bien clarito. En el verso 7, en el verso 17. El día que del comieres, ciertamente muriendo, morirás. Es en ese momento que desobedeciera a Dios que comenzaría en ellos el proceso de la muerte. Se convertirían en seres mortales. Por lo tanto, esto es muy importante. Dios no creó a Adán y a Eva mortales. ¿No los creó mortales? Porque aún no habían pecado. ¿Queda claro? Entramos ahora, por tanto, en el punto número 87 del catecismo, cuya pregunta lógica es ¿qué condición tenían entonces Adán y Eva cuando fueron creados por Dios? Por Dios los creó en un estado neutro, ya que ni eran mortales ni eran inmortales. Tampoco eran inmortales. ¿Por qué? Porque la inmortalidad la recibirían Adán y Eva si ellos hubieran obedecido el mandamiento que Dios les dio, el de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La muerte vendría sobre ellos si desobedecían a Dios y comían de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ese árbol que Dios les prohibió. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que ellos desobedecieron a Dios y entonces vino el proceso de la muerte. Comenzó ese mismo día el proceso de la muerte, que culminó a la edad de 930 años, cuando dice la Escritura que Adán murió. La muerte es un proceso. Por lo tanto, Dios no creó a Adán y Eva ni mortal, ni mortales, ni inmortales. ¿Por qué? Porque ellos todavía no habían comido del árbol que otorgaba la inmortalidad, la vida eterna, que era el árbol de la vida. El árbol de la vida era un regalo, un premio que Dios les hubiera dado si ellos hubieran obedecido al mandamiento que el Padre Celestial les dio. Entonces Dios les hubiera recompensado con el árbol de la vida y hubieran recibido la inmortalidad. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 88 del catecismo. ¿Por qué Satanás, la serpiente, se fue a engañar a Eva y no a Adán? Pues mirad, el diablo engañó a Eva porque el diablo sabía que Eva falsificaría la palabra de Dios. Dios le dio a Adán, le dijo a Adán, Dios le dijo que él podía comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le advirtió que si comía de ese árbol prohibido, ciertamente iba a morir, como hemos leído antes. Después fue cuando Dios creó a Eva. Así lo leemos en Génesis 2, 21 al 23. Y fijaos atentamente. Obviamente Adán, después de la creación de Eva, le comunicó a Eva esta advertencia que Dios les dio. Que Dios le dio a Adán de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues bien, en un momento que Eva estaba sola, el diablo, la serpiente antigua, se acercó y la tentó. Y mantuvieron ambos un diálogo, una conversación, ocurriendo lo siguiente. Lo voy a leer el texto. Se encuentra en Génesis capítulo 3 a partir del verso 1 hasta el verso 6. Mirad, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él. Y fijaos lo que dijo ahora Eva: ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y mira lo que dice el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira, lo que hizo Eva, aquí en este texto que he leído, es adulterar, falsificar la palabra de Dios. Ese no fue el mandamiento que Dios le dio a Adán. Ya que Dios le dijo a Adán que no comieran del fruto de ese árbol. Pero Eva, ¿qué es lo que hizo? Pues falsificó el mandamiento de Dios añadiendo algo. Añadiendo la frase, ni le tocaréis. Ella añadió estas tres palabras. Una frase que Dios nunca dijo. Y ahora fijaos bien lo que ocurrió. En el momento que el diablo, Satanás, se dio cuenta de esa falsificación de la palabra de Dios cometida por Eva. Fijaos qué astuto es el diablo. Entonces, Satanás es cuando dijo, soltó la primera mentira terrible, de no moriréis. Les dijo que serían inmortales. El diablo sabía que sería muy fácil engañar a Eva a causa de su ignorancia de la palabra de Dios. Y es cuando Eva se dejó guiar solamente por las apariencias externas y por su ambición egoísta. Ella vio el aspecto de ese árbol que era agradable a la vista y que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces comió de su fruto y seguidamente sedujo a Adán para que también comiera. Por lo tanto, ambos desobedecieron el mandato que Dios le dio a Adán y comieron de dicho fruto. Fijaos bien que el diablo no engañó a Adán, sino a Eva. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:14. Sin embargo, Adán se dejó engañar por la mujer, por Eva. Y así es como vino la muerte sobre ellos. Se convirtieron en seres mortales, dando comienzo el proceso lento del envejecimiento y la muerte, que culminó a la edad de 930 años cuando Adán murió. La desobediencia humana al mandamiento de Dios tuvo como consecuencia el sufrimiento y la muerte en este mundo. Veamos lo que dijo después Dios a Eva.
Una de las cosas que les diría a estos herejes, algunos los cuales pues en su momento también formaron parte de la verdadera doctrina y crecieron espiritualmente con nosotros, en realidad, por lo que se vio, por desgracia, no eran verdaderos hermanos, sino nunca hubiesen salido de nosotros, ¿no? El Señor Jesucristo controló perfectamente su cuerpo entero. Es decir, refrenó ante el pecado de forma perfecta su cuerpo entero. Si él fuese un ser mortal, no lo haría. Y al decir que Adán era mortal, están diciendo que Jesucristo también era mortal. Pues Jesucristo es el último Adán. Ahora bien, entonces está incluido el propio Jesucristo entre estos que hace alusión Santiago en su carta, en Santiago 3:2, porque ahí dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Obviamente ahí no estaba incluido Jesucristo, porque él era un varón en ese estado de prueba, en ese estado de inocencia, en ese estado de prueba, como lo era también Adán. Por eso es que Adán no era un ser mortal, no fue creado un ser mortal. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. desearás a tu marido y él te dominará. Génesis 3, 16.
Muy bien, hermano, gracias por el comentario. Bien, pues vamos ahora, veamos lo que Dios le dijo a Eva. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 16. Lo voy a leer en la traducción de la Nueva Biblia, la Nueva Versión Internacional. Dice así: a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Y mira lo que dice ahora: desearás a tu marido y él te dominará. Desearás a tu marido y él te dominará, tendrá autoridad sobre ti. Observad atentamente que el propósito de Dios para la especie humana es que fuéramos inmortales, como ya dije, que no muriéramos, en un mundo sin dolor, sin sufrimiento alguno, viviendo en un maravilloso mundo con condiciones perfectas y paradisíacas. Ese era el propósito de Dios cuando Él decide crear al ser humano. En esas condiciones idílicas, perfectas, fijaos bien, la mujer daría a luz a sus hijos sin nada de dolor. A ella tampoco no le haría falta tener un marido para poder estar segura y protegida. Y no haría falta que el marido dominara a la mujer. Fijaos atentamente. Ambos, Adán y Eva, serían totalmente libres, teniendo entre ellos las mejores relaciones sexuales y multiplicándose y llenando la tierra de muchos hijos. Sin embargo, fijaos, al desobedecer a Adán y Eva al mandato que Dios les dio, entonces Dios haría que conocieran el dolor y el sufrimiento. Ella, Eva, comenzaría a desear un esposo para poder estar segura y protegida, y el esposo comenzaría a dominar sobre la esposa. Lo cual, fijaos atentamente, era contrario al propósito que Dios tenía para el ser humano al principio. Y todo ese sufrimiento que vino después a causa del pecado desembocaría en la muerte, en el fin de la vida. Y luego Dios le habló a Adán y le dijo lo siguiente. Voy a leerlo, Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, es decir, Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como podéis ver, Dios reprochó a Adán por obedecer a su mujer y comer de ese fruto prohibido por Dios. Y como consecuencia, la tierra comenzó a estar maldita. Vino también el daño sobre la tierra, sobre la naturaleza. Costaría dolor trabajar en ella para poder comer, pues produciría toda clase de hierbas malas y espinos. Lo cual significa que el propósito de Dios al principio, el propósito original, es que el mundo fuera perfecto en un ambiente asombrosamente paradisíaco. Adán comenzaría a trabajar la tierra, después de pecar, comenzaría a trabajar la tierra con esfuerzo para poder comer. Y al final moriría y volvería al polvo de la tierra de donde fue formado. Es decir, dejaría de vivir y de existir completamente. Porque volver al polvo de la tierra significa dejar de existir completamente. Es todo lo contrario a la doctrina satánica perversa que se enseña en todas las iglesias y religiones falsas, esa doctrina de la inmortalidad del alma, de que el ser humano sigue vivo en un más allá después de fallecer. No, el propio Dios lo dice bien claro en este texto de Génesis capítulo 3. Polvo eres, refiriéndose a Adán, y al polvo volverás. Dejarás de existir cuando mueras. Esa es la enseñanza de Dios en la Biblia, la cual han rechazan todas estas religiones falsas y diabólicas. Y entramos, por tanto, en el punto número 89 del Catecismo. Voy a preguntar la siguiente. ¿El ser humano tiene un alma inmortal? La respuesta es un rotundo no. Adán era un alma viviente. Un ser viviente, como dicen otras traducciones. Si lo leemos en Génesis 2.7. Insufló el Señor, crea primero al hombre, Adán, del polvo de la tierra, que era su cuerpo físico. Después sopló en su nariz el aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente. Dios le dijo que Adán que era polvo, y que al polvo volvería, si lo leemos en Génesis capítulo 3. Jamás dijo Dios que su alma, que el alma de Adán, sobreviviría en un más allá, ¿no?, después de la muerte. Dios le habló a Adán, a la persona de Adán. Es decir, quien volvería al polvo de la tierra es Adán, no solamente su cuerpo. Fue Satanás quien introdujo esa mentira de que el alma es inmortal. Él introdujo la doctrina de la inmortalidad del alma. Cuando engañó a Eva, diciéndola que serían inmortales, que serían almas inmortales, si desobedecían a Dios, como leemos en Génesis 3:4. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 90 del catecismo. ¿El espíritu del hombre es inmortal? Sí. El espíritu del hombre no muere. Fijaos, el espíritu del hombre no muere. Y no muere por la sencilla razón de que el espíritu que Dios puso en nosotros, ese aliento de vida, es una energía que nos da la vida. Repito, esto es muy importante, el espíritu que Dios puso en nosotros es una energía, es la energía que nos da la vida. El espíritu es lo que nos da la vida. Así lo dijo Jesús, por ejemplo, en Juan 6:63. El espíritu es lo que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es lo que otorga la vida. El espíritu, la energía, es la que hace que podamos hablar, pensar, movernos. Y la energía, esa energía evidentemente, es incorruptible, no muere. La energía que Dios puso en nosotros no se corrompe, no se pudre en el sepulcro. En el sepulcro lo que se pudre es el cuerpo, lo corruptible es el cuerpo, no la energía que Dios puso en nosotros. Queda claro, esto es muy importante que todos lo entiendan. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 91 del catecismo. ¿Es lo mismo el alma y el espíritu? No. El alma es el ser viviente, es la persona. Y el espíritu es la energía que da la vida a la persona. Y esto lo podemos ver en el siguiente pasaje, que ya lo hemos visto, lo voy a leer otra vez, Génesis capítulo 2, verso 7. Vamos a comentar. Entonces Yahvé formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, la palabra hebrea que ahí se utiliza, ruaj, es el espíritu, es el viento, y fue el hombre un alma viviente. El hombre se convirtió en un alma viviente. En hebreo, la palabra que aparece ahí es nefesh. El aliento o viento es una energía. Y que se traduce también por espíritu. Este aliento, esta energía que da la vida, ¿no?, es esa energía que Jesús, el propio Cristo, introdujo por la nariz de Adán, cuando él lo creó del polvo de la tierra. Y cuando esa energía, ese aliento de vida, entró en el cuerpo de Adán, es cuando Adán comenzó a vivir y a existir. Él se convirtió en un alma viviente, en un ser vivo. En el momento que el ser humano muere, ocurre sencillamente el proceso inverso. Esa energía de vida que Dios puso en nosotros, ese espíritu, sale del cuerpo, esa energía sale del cuerpo y regresa a Dios que la dio. Y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho. Esto lo podemos leer en un texto que vale leer, hermano Abada, Eclesiastés capítulo 12, verso 7.
Por ejemplo, el profeta Isaías en Isaías 38, 19, dijo, el que vive y solo el que vive es el que te alaba. Entonces ahí el profeta Isaías está descartando el concepto de que seamos un alma inmortal encarcelada en un cuerpo. Una idea platónica. Primero babilónica y luego platónica. porque dice que el que vive y solo el que vive. Si el profeta Isaías tuviera esa concepción satánica, pues de ninguna manera diría eso. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
Gracias, hermano, por el comentario y por la lectura. Ahí lo tenéis, ese texto de Eclesiastés 12:7. Cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo vuelve a toda la tierra y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y es entonces cuando el ser humano, el alma viviente, recordad que el ser humano somos un alma viviente, dejamos completamente de existir. Pues volvemos al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra y le insuflara por su nariz el aliento de vida? No existía. Adán todavía no había sido creado y no existía en ninguna parte. Comienza a existir cuando Dios lo crea del polvo de la tierra. De igual manera, nosotros ocurre, en el proceso de la muerte ocurre al revés. Lo contrario, dejamos de existir cuando morimos y volvemos al polvo de la tierra. Estamos ahora, por tanto, en el punto número 92 del catecismo, cuya pregunta es la siguiente. ¿Salir el alma del cuerpo significa que el alma es inmortal? No. Mirad, en pasajes, como por ejemplo en Génesis 35:18, se habla de salir el alma del cuerpo cuando alguien muere. Cuando el alma sale del cuerpo significa sencillamente que la vida sale del cuerpo, que la vida se extingue. Y por lo tanto la persona, el alma viviente, no sigue viviendo ningún más allá, porque la vida se extinguió, salió del cuerpo, volvemos al polvo de la tierra y por tanto dejamos completamente de existir. Esa es la enseñanza clara de la Biblia. La vida termina completamente cuando morimos. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 93 del catecismo. ¿Enseñó Jesús que el alma es inmortal? La respuesta es un rotundo no. Jesús enseñó la resurrección de los muertos, pero jamás la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Vamos a comprobarlo, un texto que voy a leer. Se encuentra en Mateo capítulo 22, a partir del verso 29. Hasta el verso 32. Y ya con este punto del catecismo terminamos la primera parte de la escuela de hoy. Y ya mañana, porque mañana viernes vamos a tener también escuela bíblica, entraremos en el punto número 94 del catecismo, que vamos a hacer un estudio de la parábola de Jesús, la parábola del rico y Lázaro, que es esgrimida por todas las iglesias falsas y apóstatas, para enseñar esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Pero esto lo veremos mañana. Bien, pues voy a leer este texto de Mateo capítulo 22, a partir del verso 21. Mirad lo que dijo Jesús. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Fijaos bien, Jesús dijo que los muertos volverán a vivir cuando resuciten. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Le pido a la hermana Abada que nos leas este importantísimo pasaje.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Gracias, hermano, por la lectura. Ahí lo tenéis bien claro. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, dijo Jesús. Los muertos están en los sepulcros, no están vivos en ningún más allá. Los que enseñan que los muertos están vivos en un más allá es tremendamente grave, porque están insultando a Jesús, llamándole embustero. Jesús dijo que los muertos están en los sepulcros y volverán a vivir solamente cuando resuciten. Ellos no están vivos en ningún más allá. Fue Satanás, y ya con esto termino, la escuela, la primera parte de esta escuela, fue el diablo quien introdujo la doctrina de la inmortalidad del alma a la especie humana. Y esto ocurrió cuando engañó a Eva, diciéndola que serían inmortales si pecaban, que serían almas inmortales si pecaban. Y esta primera mentira de Satanás a la especie humana se extendió después a todas las religiones falsas del mundo, incluido el judaísmo apóstata y la cristiandad apóstata. Y ya mañana seguiremos, pues vamos a tener escuela mañana, con el estudio de esta parábola tan importante del rico y Lázaro, enseñada por Jesús. Ya entramos en la segunda sección de la escuela, los comentarios, preguntas que tengáis, procurad hacerlos en audio, e iremos pues estudiando, comentando algunos pasajes más, o algún texto que no entendáis bien, pues podéis ya comentarlos, podéis hacer vuestras preguntas a partir de ahora.
Ese texto de Juan 5, 28, 29 está más claro que el agua. Si no diría, si Jesús creyera en esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma, diría, porque viene la hora en que todos aquellos cuyos cuerpos están en los sepulcros, es lo que diría, no los que están, sino aquellos cuyos cuerpos están, diferenciando, indicando que somos una especie de fantasmita en el interior de un cuerpo. Pero el texto no es lo que dice, porque naturalmente el Señor Jesucristo no creía en esa patraña satánica, porque es una enseñanza, como se demostró en esta escuela y se lleva demostrando, pues es en esta escuela el hermano Tito y otros hermanos, pues en otras múltiples ocasiones, es una enseñanza totalmente diabólica y antibíblica.
Gracias por el comentario, hermano Aguada, efectivamente, eso es muy importante, ahí lo dijo Jesús bien claro. Si Jesús hubiera querido y enseñado esa mentira diabólica de la inmortalidad del alma, Jesús jamás habría dicho, hablado de los muertos que están en los sepulcros, sino que hubiera dicho los cuerpos de los muertos que están en los sepulcros. No, pero él dijo que los muertos, las personas que han muerto, están en el sepulcro, es decir, en el polvo de la tierra, y volverán a vivir cuando resuciten. Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, ¿no? Volverán a vivir cuando resuciten, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Y también he de decir otra cosita. Como sabéis, Jesús era judío, y él enseñó la doctrina de la resurrección. Jamás enseñó esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Y entonces, ¿por qué hay tantos judíos, hay tantos judíos religiosos que enseñan que el alma es inmortal, enseñan esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma? Si el Antiguo Testamento nunca enseña esa doctrina, lo que enseña es que el alma es mortal, que dejamos de existir cuando morimos. Eso es lo que enseña la Torá, la Santa Ley de Dios, y el Tanakh en el Antiguo Testamento. ¿Entonces por qué hay tantos judíos que enseñan que el alma es inmortal? Pues la respuesta es muy simple. Porque todos esos judíos apóstatas que enseñan que el alma no muere fueron infectados por la filosofía griega hace ya muchos siglos. El neoplatonismo, la filosofía griega que enseña que el alma es inmortal, se introdujo en ese judaísmo, en el judaísmo apóstata. Y es el judaísmo falso, antibíblico, que es creído y enseñado por la inmensa mayoría de los judíos. Pero los verdaderos judíos, como lo era, por ejemplo, Jesús, que él era judío, él jamás enseñó esa patraña, esa doctrina satánica. Él lo que enseñó fue la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. Y no la doctrina satánica de que el alma es inmortal. En fin, más comentarios que tengáis, preguntas, pues adelante, podéis ir dando vuestras aportaciones a partir de ahora.
¡Muy buenas! Yo soy Flaviano Abatulli Valente. Estaba escuchando el preludio de este estudio y me surgió una pregunta que me gustaría que alguno de ustedes me responda. Y la pregunta es, en Génesis, bueno, 1:26 y 27 está relacionado sobre ese texto. Pues la pregunta es, ¿quién creó al hombre? ¿Dios el Padre o su Hijo Jesucristo? Quiero que me respondan, por favor. Según parece, he sido ignorado. Bueno, como que no les gustan las buenas preguntas. No les gusta contestar las buenas preguntas. Seguiré pensando, cavilando y meditando.
Bueno, voy a contestar a la pregunta que ha hecho el cura paposo Flaviano Amatuli Valente. Él ha preguntado que quién creó al hombre. Bueno, pues quien creó al hombre fue Dios el Padre por medio de su Hijo Jesús. Repito, quien creó al hombre fue el Creador Supremo, que es solamente el Padre Celestial. Fue el quien decidió crear al hombre a imagen y semejanza de ellos, del Padre y del Hijo. Por lo tanto, el Creador Supremo, el máximo Creador, fue el Padre Celestial. Solamente él. Pero lo crea por medio, ejecuta esa creación por medio de su Hijo Jesús. Jesús desciende a la tierra, crea el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, crea una imagen, una especie de estatua, imagen de barro, mezclada con agua, insufla por su nariz el aliento de vida y es cuando Adán comienza a existir, se convierte en un alma viviente. Es decir, fue el Dios Padre quien lo crea, pero a través de Jesús, por medio de su Hijo Jesús.
Gracias y paz, hermanos. Hermano Tito, entonces, ¿el mundo Dios lo creó también a través de Jesucristo?
Bueno, Tito, y entonces, si eso es así, entonces, ¿por qué Génesis 1:26 dice: y Dios pasó a decir, hagamos al hombre? Es decir, está hablando en plural. Es decir, que el que creó al hombre fue el Padre y su Hijo. Ahí no dice mediante su Hijo, sino ahí dice hagamos. Aunque el otro versículo, el verso 27, dice: y Dios procedió a crear al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Macho y hembra lo creó. Si bien, pues, el verso 26 habla en plural. ¿Y por qué entonces el 27 habla en singular? Quiero que me expliques ese paralelo de verbos, de versos, ese contraste. ¿Por qué el 26 en plural y el 27 se habla en singular?
Efectivamente, hermano Cruz, Dios creó el mundo a través, por medio de Jesús. Esto lo vemos, por ejemplo, en pasajes como Juan capítulo 1, versículo 3 y verso 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses capítulo 1, versos 16 al 18, o versos 15 al 18, y en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Ahí en esos textos se dice literalmente que Jesús fue el mediador, que todas las cosas por medio de él, del verbo, que es Jesús, por medio del Hijo fueron creadas. Fue el mediador, fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Dios Padre. El Padre Celestial fue quien diseñó el universo y decidió crearlo. Él es el arquitecto universal, el creador supremo. Y Jesús es un creador secundario, es un creador menor. Los seres humanos, nosotros también somos creadores, porque nosotros creamos cosas con las manos. Pero el Padre es el creador supremo, el máximo. Pero crea el universo por medio de Jesús, como dicen esos textos del Nuevo Testamento.
Esa respuesta que tú me has dado, Tito, suena mucho. Se parece mucho a los testigos de Jehová. Ellos dicen que el Padre, Dios el Padre, es el arquitecto del universo. y de todas las cosas creadas. Y Jesús es el obrero maestro. ¿Eso es así? ¿Tú crees lo mismo? ¿Es igual esa enseñanza? ¿O en qué hace diferencia? Respóndeme estas dos preguntas. ¿No sería más lógico decir entonces que el Padre junto al Hijo y al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, los tres en conjunto crearon al hombre, teniendo en cuenta que el verso 26 de Génesis 1 habla en plural y luego el 27 habla en singular?
Bien, gracias hermano Tito. Bien, en cuanto a la inmortalidad del alma, muchas personas me han preguntado a mí por qué cuando un familiar muere, con el tiempo tienen manifestaciones o que se les aparecen los espíritus en forma del familiar.
Bueno, voy a contestar una vez más al cura Flaviano. Él ha citado Génesis 1:26 y dice que ese texto no dice que Dios creara todas las cosas por medio de Jesús. Pero lo dice esos cinco pasajes del Nuevo Testamento que he mencionado en mi anterior mensaje. Léase todos esos textos. En el Nuevo Testamento se dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús, por medio del Verbo. Él fue el mediador. Para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Fíjese lo que dijo Pablo, que todas las cosas proceden del Padre. 1 Corintios 8:6. No dice que procedan de Jesús, del Hijo. Y tenemos un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Jesús es el mediador. Por medio de Jesús creó el Padre el universo. El Padre fue el creador supremo. Y Jesús fue el creador secundario, por así decirlo, el creador menor. Él fue quien ejecutó esa obra creadora. Pero el creador máximo, el creador supremo fue solo el Padre celestial. No fue Jesús, porque todo el universo, todas las cosas, proceden del Padre. Del Padre, escuche bien, paposo, no de Jesús. Por lo tanto, Génesis 96, ¿qué es lo que enseña?
Ya que han habido muchas personas que han asegurado y han afirmado que han visto a sus familiares, que han llegado a visitar los casos, incluso han llegado a otros lugares de familiares lejanos a visitarlos. Entonces, por eso surgen las preguntas, ¿por qué? Si la persona muere y desaparece, ¿por qué se me ha aparecido a mí? Esa es la pregunta que me han hecho. Yo a veces les he contestado que de repente es el espíritu que moraba en la persona, o sea, el demonio que moraba en la persona, que es el que se les ha aparecido.
Pues es el Dios Padre quien está hablando a Jesús, a su Hijo, y le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, fueron los dos los que hicieron al hombre. Pero el Padre fue quien decidió crear. Voy a poner un ejemplo, ya lo he puesto varias veces en esta escuela. Es como si yo le digo, yo tengo, por ejemplo, un pitufo, un niño. Le tengo un hijo y le digo, Manolito, vamos a hacer un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo soy, como padre que soy, le propongo a mi hijo hacer un muñeco de barro. Exactamente la misma enseñanza es la que aparece en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. El Dios Padre le habla al segundo Dios, que es su Hijo, el Hijo de Dios, y le propone crear al hombre imagen y semejanza de ellos. ¿De acuerdo? Pero quien decide crear al hombre es el Padre, no fue Jesús. Simplemente el Padre le propone a su Hijo hacer al hombre. Y entonces Jesús descendió a la tierra, ahí en el jardín del Edén, y creó al hombre. Ejecutó esa obra creadora. Pero el creador supremo fue solamente el Padre Celestial. Esa es la enseñanza bíblica. Bien, y luego ha citado usted, Flaviano, el verso 27. Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó. Claro, ahí está refiriéndose al Padre Celestial. Porque fue Dios el Padre quien lo creó. Como he dicho anteriormente, él fue el creador supremo. Y Jesús fue el mediador. Dios, el Padre, es el Dios supremo quien decide crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. No fue Jesús quien decidió crear al hombre. fue solamente el Padre Celestial. Y esto es lo que ustedes, los paposos herejes trinitarios, rechazan. Porque ustedes están cegados por Satanás, por el padre de la mentira, y son incapaces de ver esta verdad tan sencilla que se encuentra ahí en la Génesis. El verso 27, cura Flaviano, habla en singular, a imagen de Dios lo creó. Se lo vuelvo a repetir, habla en singular, porque ahí en ese texto, en el verso 27, se está refiriendo al Padre Celestial, pues fue él quien creó al hombre. Él fue el Creador Supremo. Y en el verso 26, en el verso anterior, es sencillamente el Padre Celestial hablándole al otro Dios, proponiéndole crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Pero se lo repito, en el verso siguiente, en el 27, es el Dios Padre, el Creador. Creó Dios al hombre a imagen y semejanza de ellos. Una imagen, como dice, imagen y semejanza de Dios, del Dios Padre. En el verso 27 es el Dios Padre el que se menciona. Y en el verso 26 se menciona a los dos dioses, al Padre y al Hijo. Y repito, en el 27 es el Padre Celestial, pues fue él quien decidió crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Bueno, dice luego usted que fueron los testigos de Jehová, son los que dicen que el Padre es el arquitecto del universo. ¿Qué pasa? ¿Es que usted no cree que el Dios Padre, el Dios Supremo, es el arquitecto universal? ¿Usted no cree acaso entonces que Dios el Padre fue quien diseñó, quien decidió crear el universo y quien lo diseñó? ¿Eso no lo cree usted? ¿No cree que es el arquitecto universal, el arquitecto supremo?
Gracias y paz, hermanos. Como dijo el hermano Tito, si no es imposible encontrar un estudio como este en toda Tierra Plana. Es excelente, es una joya. Y está lleno de edificación, son todos los puntos que tiene. Ya lo he leído, tuve la oportunidad anteriormente de leerlo hace tiempo, el Catecismo de los Santos, y la verdad que es tremendo. Es muy edificante, todos los puntos que tiene. No hay no hay cero desperdicio. Tiene cero desperdicio, es muy interesante todo y muy, muy verdadero. Y una cosita quería comentar nada más sobre estos herejes, ¿no? Estos trinitarios, los paposos y demás, que hablan sobre que Satanás fue un ángel caído, ¿no? que había sido un ángel, que se rebeló y demás. Tenemos la prueba en Génesis capítulo 3, versículo 1, que dice así: la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo creados por Dios el Señor, se le acercó a la mujer y le preguntó. Ahí está, perfecto. Entonces quiere decir que Satanás es un animal creado por Dios, un animal inteligente, más inteligente que cualquier otro animal, pero no es ningún ángel. Acá queda completamente refutada, descartada esa doctrina satánica de que Satanás era un ángel. Acá perfectamente está diciendo el Génesis que Satanás es un animal.
Sí, el Padre y el Hijo crearon al hombre, si eso yo no lo he negado, si lo estoy diciendo bien clarito. El Padre y el Hijo fueron quienes crearon al hombre, Adán. Fueron el Padre y el Hijo. El Padre decidió crearlo y el Hijo ejecutó esa obra creadora. Es así de sencillo. Los dos, por lo tanto, fueron los que crearon al hombre. Pero concretamente el versículo 27, Génesis 1:27, cuando dice: y creó Dios al hombre a imagen y semejanza suya, a imagen de Dios lo creó, está hablando del Padre Celestial, es el Creador Supremo. Pero Jesús fue un creador menor. Fue el creador que ejecutó esa obra creadora procedente del Creador Supremo, que es el Padre Celestial. Esa es simplemente la enseñanza del Génesis, es bien claro de entender. Que usted ya no lo entienda, no tenga capacidad mental para entender las cosas, pues es problema suyo. Pero el Génesis se ve en claro. Fueron el Padre y el Hijo quienes crearon al hombre. Los dos. Pero el Padre fue el Creador Supremo. Fue quien decidió crearlo. Y el Hijo fue quien ejecutó esa obra creadora. Y el Espíritu Santo, pues, es la energía de Dios. Dios crea al hombre, evidentemente, por su energía, con su energía, con su poder. Lo crea del polvo de la tierra, con su poder, con su energía, con su espíritu. Pero bueno, esto ya ha quedado demostrado muchas veces en los debates que hemos tenido con usted, que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. La Biblia nunca enseña que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, sino que es el poder de Dios. Es esa, la energía de Dios, ¿eh? Es esa energía que hizo que el hombre fuera creado, que Jesucristo fuera resucitado por el Padre, que nosotros un día también resucitemos, ¿eh?, por medio de esa energía, de ese poder de Dios. Bueno, respecto a la pregunta que has hecho, hermano Cruz, que por qué hay supuestas manifestaciones de personas que han muerto, ¿eh?, su alma o su fantasma, pues muy sencillo. ¿Quién engaña al mundo entero? Satanás. Lo dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9. El diablo engaña al mundo entero. Y desde hace muchos siglos, muchos, varios milenios, el diablo lo engaña por medio de esta doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Y el diablo sencillamente hace que espíritus inmundos, ¿eh?, pues se hagan pasar por personas muertas para engañar al mundo. Y hace que se manifiesten, que aparezcan supuestos fantasmas de esa persona muerta, cuando en realidad son manifestaciones satánicas. Son espíritus inmundos o demonios los que se aparecen y afirman y dicen ser esa persona que ha muerto. Y dan hasta supuestos mensajes. Y de esta manera es como engañan a millones y millones de personas. Porque lo que enseña la Biblia bien clarito, como ya hemos visto, es que cuando morimos dejamos de existir, dejamos de existir. Nuestra alma no sigue por ahí viva, ningún más allá. Vamos a volver a vivir solo cuando Dios nos resucite. Por lo tanto, esas supuestas manifestaciones de personas que han muerto son manifestaciones diabólicas, satánicas, espíritus inmundos. Como dijo el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos a algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí lo tenéis, escuchando a espíritus engañadores, espíritus que dicen que son fulano de tal que murió, ¿eh?, y dan mensajes. El espiritismo, por ejemplo, pues es un terrible engaño de Satanás.
Entonces, hermano Tito, esta gente, ¿de dónde saca que es un ángel caído, que hacen alusión con los pasajes de Isaías y Ezequiel, cuando en el Génesis capítulo 3, versículo 1, claramente Dios está diciendo que es un animal, que es un animal y no es un ángel? Entonces, ¿de dónde sacan estos locos que es un ángel? Eso es lo que no me cierra.
Efectivamente, hermano Alejandro, ellos sacan, se han inventado que es un ángel, malinterpretando algunos pasajes, como es el de Ezequiel 28 o Isaías 14. Ahí, cuando se habla del querubín o querubín, pues dicen que era un querubín, que Satanás era un querubín, un jefe, dicen ellos, del coro celestial, que quiso destronar a Dios en el cielo. Se rebeló contra Dios y entonces se convirtió en Satanás. Esa es el cuento chino, la mamarrachada, la patraña inventada por ellos, que no tiene que ver absolutamente nada con la Biblia, porque la Biblia jamás enseña semejante cuento. La Biblia dice, como muy bien has dicho, que Satanás era un animal. En realidad nosotros también, los seres humanos, somos animales, somos almas vivientes. Los animales son almas vivientes, así lo dice el Génesis. Pues Satanás era un animal más, era un alma viviente que Dios creó y parece ser que tiene forma de reptil, de reptiloide, porque se le llama la serpiente, y es un animal, es un ser malvado y ha creado así por Dios desde el principio, un extraterrestre, porque no es de la Tierra, él tiene su morada en los lugares celestiales, es un ser extraterrestre, reptiloide, un animal. Pero nada de eso de que fue un querubín, un jefe de ángeles, un jefe ahí de un coro celestial, pues es una fábula, es una mentira inventada por estos iglesieros.
Ahora, aquí surge otra pregunta, hermano Tito. ¿Satanás fue creado o existe así por existir? Y eso de que Satanás sea un ángel caído, creo que ese es un invento, porque el único libro donde yo he encontrado que habla de ángeles caídos es el libro de Enoch. Y allí no se menciona que Satanás, o sea, no se menciona a Satanás por ningún lado ahí en el libro de Enoch. Se refiere a los nefilín, los cuales se unieron con las mujeres.
Satanás fue creado por Dios, hermano. La Biblia dice bien claro que él es asesino y él es mentiroso desde el principio. ¿Desde el principio? ¿Del principio de qué? Pues obviamente del principio de su creación. Ya al principio Dios lo creó así.
Hermanos, voy a leer el capítulo 3, el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis, otra vez, que dice, la serpiente que era el más astuto de todos los animales del campo creados por Dios, el Señor. ¿Sí? Esto me hace pensar también de que podría vivir en la tierra también este ser maléfico, porque era un animal más del campo, de los que Dios había creado. Porque ahí tampoco está diciendo que descendió Satanás y confundió a la mujer. Está diciendo que estaba morando en la tierra, en el Edén también, ¿no? Que estaba morando en la tierra junto con los animales creados por Dios, con los animales del campo. Sí, no está bien, hermanos, pero si voy al capítulo, al versículo de Efesios del apóstol Pablo, que nos explica que no tenemos lucha contra carne y sangre. Ya se está refiriendo al segundo cielo, que su morada está ahí. Y después en Apocalipsis, cuando dice que descenderá en un futuro, descenderá con sus ángeles, si no lo explica en el Génesis, es explicado en el Nuevo Testamento. Cuando ser que morara también en la tierra en ese momento, pero cuando el hombre pecó y fue destituido del Edén, transportó a este ser maléfico, a este animal, fue transportado para otro lugar, en el cielo, ¿no? Esa también puede ser. Pero bueno, lo que sabemos, lo tenemos todo en la Escritura.
Efectivamente, hermano Alejandro, muy bueno ese dato. Era el más astuto de todos los animales que Dios había creado en el campo. Satanás, cuando Dios lo crea, este animal que Dios crea, pues lo pone aquí en la tierra. Estaba aquí en la tierra. Todavía él no tenía su morada en los cielos. Esas huestes espirituales de maldad de las regiones celestes todavía no existían. Eso ocurrió después. Cuando una tercera parte de los ángeles, esto sí es muy importante, una tercera parte de los ángeles se apartaron del servicio a Dios y se unieron a Satanás. El diablo engañó a la tercera parte de los ángeles, que son los ángeles de Satanás actualmente. Y por eso es que el Génesis no dice por ninguna parte que Satanás estuviera ahí en los cielos, con sus ángeles, porque todavía en ese momento, en ese tiempo, no existían los ángeles de Satanás. Esto vino después. Cuando esa tercera parte de los ángeles se dejaron engañar por el diablo, se dejaron arrastrar y se unieron a Satanás. Por eso es que el Génesis dice ese pasaje bien clarito que estaba en la tierra. Satanás estaba en la tierra, como el resto de animales que Dios creó en el campo, pues estaba en la tierra.
A ver, Tito, ¿cómo así? Entonces ustedes conocen los textos de Isaías 14:12 y Ezequiel 28:12 también en adelante. Ahí se habla claramente que Satanás, el diablo, no fue creado diablo. Satanás era un querubín encubridor. Era el sello de la perfección de Dios, acabado en sabiduría y hermosura. Entonces, ¿cómo interpreta esos textos usted? ¿Cómo viene a engañar de que Satanás, como así que un animal? Satanás era una criatura espiritual que fue creada con un propósito especial. Él dirigía la alabanza en el cielo. Por eso es que en ese texto de Ezequiel se dice que los tamboriles, las flautas y todos esos aparatos musicales fueron creados para él. En el día en que fue creado, hasta que se halló en él iniquidad, maldad. El diablo no fue creado diablo, que eso mentiroso eres tú. Mentiroso, así no lo dice la escritura. ¿Cómo así? ¿Entonces el diablo, Dios creó el mal? ¿Dios creó el diablo? No, no es así. No te creo. Mentiroso, embustero.
Bueno, eso que la serpiente estuvo en la tierra y luego morando en la tierra, ¿verdad? Y luego fue llevada al cielo, ya creo que estaríamos entrando como en una fábula. Habría que buscar el eslabón perdido para poder afirmar ese asunto.
O también la otra posibilidad es que Satanás tuviera su morada en los cielos, estuviera en los cielos, y en ese momento, cuando Dios crea a Adán y Eva en la tierra, pues estaba en la tierra, ¿eh? Igual que Satanás también pues descendió a la tierra cuando tentó a Jesús en el desierto. ¿Eh? Se apareció a Jesús y tentó a Jesús. Sin embargo, Satanás y sus ángeles tienen su morada en los lugares celestiales. Huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 6. Entonces, ¿por qué Satanás, el diablo, apareció en la tierra cuando tentó a Jesús? Porque descendió a la tierra. Pues exactamente lo mismo podría haber ocurrido en el Génesis. Satanás estaba ahí en los cielos, en algún lugar, en los lugares celestiales, y descendió a la tierra, sencillamente para tentar a Eva.
Sí, esta sería la interpretación correcta, la que acaba de dar usted, porque es cierto, Satanás descendió para destruir la obra que Dios había mandado a Jesucristo a realizar. Es cierto, esa sí es verdadera.
Bueno, hermanos, os anuncio que mañana viernes habrá un debate, tendremos aquí un debate con el cura Matuli Valente sobre este tema, sobre el tema de Satanás, sobre quién es Satanás según la Biblia. Mañana un debate con el paposo este Zampaustias.
Hermano Tito, y la última pregunta, que no recuerdo bien en qué pasaje del Nuevo Testamento está, pero cuando Cristo está durmiendo en la barca y se levanta una gran tormenta, y lo levantan a él porque tenían miedo porque iban a perecer, y él reprende la tormenta. ¿Esa tormenta en el mar fue creada por el enemigo, no? Fue creada por Satanás esa tormenta. Y él reprendió la tormenta y las aguas calmaron. Creo que ahora tengo un poquito más de luz, ahora entiendo un poquito más. Esa tormenta, si bien puede llegar a haber sido creada por el enemigo, fue una prueba. Más que nada fue una prueba para los apóstoles, para los discípulos que estaban ahí, a ver la fe que tenían. Porque cuando Cristo se levanta, él dijo, hombres de poca fe. Fue una prueba para ellos, más que nada.
Hermano Alejandro, lea Isaías 27:1, a ver si esto nos da un poco de más luz sobre Satanás y sobre la serpiente y sobre la tormenta que usted habla que sucedió en el tiempo de Cristo. A ver si este versículo nos da un poco de luz. Isaías 27:1.
Gracias, hermano Cruz, por la información, sí, por la escritura. Sí, Isaías 27:1 dice, y en aquel día el Señor tomará su tremenda y veloz espada y castigará al Leviatán, rauda serpiente, serpiente tortuosa, dragón marino. Sí, sí, más bien, bueno, por lo que yo puedo entender acá, está hablando del Señor Jesucristo, que tomará su tremenda y veloz espada, esa espada que sale de la boca del Señor, y castigará al Leviatán. Y dice, rauda serpiente, serpiente tortuosa, dragón marino. Sí, puede llegar a ser que tenga algo que ver con esa tormenta, ese poder sobre las aguas también. No nos olvidemos también que la Escritura dice que existen seres que están viviendo en el mar. Así como hablamos un poco el otro día de los sireneos, también puede llegar a existir este dragón, este monstruo marino llamado Leviatán en las profundidades. También creo que habla en el libro de Job del Leviatán, que es su aspecto es horrible y tiene la fuerza, detalla que tiene mucha fuerza. Quizás este es otro monstruo marino que realmente existe y se encuentra en las profundidades, pero tendríamos que leer un poquito más, ¿no?, sobre este tema como para entender.
Bueno, aquí quiero hacer una pregunta. en el libro de Job, capítulo 41, todo el capítulo, ¿estará dedicado a Satanás?
Yo creo que no, hermano. Yo creo que más bien se está refiriendo a una criatura literal, que esta criatura vive en las profundidades del mar y que es una especie de dragón, es una bestia muy grande y que tiene, que tira fuego de la boca también. Porque él literalmente está hablando que quién lo podrá agarrar, quién lo pondrá, si algún pescador va a ponerlo a la venta en la pescadería. Y es como más bien una figura literal, como que existe esta bestia en las profundidades. Eso es lo que creo yo, hermano Cruz. Capaz que estoy equivocado, porque si lo estudiamos a la luz de otras escrituras, de otros pasajes, de las escrituras, quizás podemos llegar a la conclusión, pero por lo que yo estoy, por lo que yo leo en Job 41, esta criatura aparentemente parece que es literal, es una criatura que vive en las profundidades y que tiene mucha fuerza, que nadie pudo cazarlo y que nadie se atrevería. Y es más, Dios dice que si en algún momento, que cuando le está hablando a Job, que si llega a hacer el intento de querer cazarlo, que no va a querer repetirlo. Sí, por lo que pude leer en los Salmos, hermano, aparentemente es una criatura literal. Es una criatura que vive en las profundidades.
Bueno, en Isaías 27:1, hermano, si nos fijamos bien, habla de una serpiente y al final del versículo habla de un dragón. Pero serían dos cosas diferentes, o habría que analizar si es el mismo, porque habla de una serpiente y también habla de matar a un dragón.
Tendríamos que chequear un poco en YouTube, que no esté trucado, ¿no? Para ver si han visto en algún momento alguna bestia, alguna criatura marina que no sea una ballena, porque aparentemente vive en las profundidades. Bueno, sabemos que los abismos son, hay lugares profundos que el humano no llegó, pero yo calculo que se tuvo que haber visto en algún momento este tipo de bestia. Esto me hace pensar un poco en el cuento ese, que el monstruo del lago Ness. Me hace pensar un poquito en ese cuento, ¿no? De que se cuenta por ahí, pero realmente no sé, por lo que creo yo, hermano Cruz, en ningún momento habla de Cruz a Satanás con Leviatán. Me parece que no tiene que ver uno con el otro, pero sí hace referencia de esta bestia que existe y en Job detalla cómo es. Y bueno, lo que tendríamos que, lo que yo voy a ver ahora, me voy a fijar en YouTube a ver si alguno pudo captar alguna imagen de alguna bestia, aunque sea a lo lejos, algo que no se parezca a una ballena, ¿no?
Bueno, en Isaías 27:1, habla de una serpiente y también de un dragón. Habría que ver si son la misma cosa o son dos seres diferentes.
Sí, es verdad, en el capítulo este de Isaías habla de lo que es el Leviatán, es un dragón, claro, y una serpiente marina. Sí, también ahí está la duda también. Sí, en eso tenés razón, hermano. Ahí está la duda, porque es muy, sabemos perfectamente que Satanás es la serpiente antigua, el dragón. Pero tendríamos que chequear un poco más, para llegar al fondo de esto, ¿no? Porque siempre estuvo mi duda también el tema del Leviatán. Siempre.
Sí, hermano, con la ayuda de hermano Tito y hermano Alejandro, tratar de analizar bien estos textos, porque sí, y es bien importante, dice, para llegar más al conocimiento sobre esta serpiente Leviatán. Bueno, yo en algunos libros que he estudiado, hermano, sobre la demonología rabínica, toman a Leviatán como un ayudante de Satanás, pero la verdad que la Biblia menciona a la serpiente antigua como a Satanás, y al dragón también lo menciona como a Satanás. Perdón, el hermano Tomás Aguada, tal vez ellos nos ayuden a analizar bien estos textos para darle más claridad y salir de nuestras dudas.
Así es, hermano Cruz. Mañana, con el debate que van a tener con Amatuli, con Amatulli y Valente, ahí podríamos preguntar un poco y entrar un poco en el asunto también. Digo yo, hermano, ¿no? Mañana en el debate tocar el tema de Leviatán, para ver qué similitud puede llegar a haber entre los dos, porque es muy parecido. Los dos son serpientes, son dragones, algo tiene que ver, algo tiene que ver esto.
Sí, porque yo siempre he tenido esa duda ahí, y usted sabe, uno en libros que son escritos por trinitarios y por otras denominaciones religiosas que sacan la palabra de del contexto, entonces todavía estamos con eso, pues con esa duda, saber quién es exactamente este Leviatán, y sería bueno salir ya de esa duda, ¿no?
Así es, hermano, yo también he tenido la duda de Leviatán, porque se ha tocado en otros, no en la escuela, ¿no? Pero yo he tocado en lo que va de mi vida, vamos a decir, en mi conocimiento, en mi creencia. Siempre me causó mucho interés el tema de Leviatán, porque nunca, jamás se vio esa criatura en todos estos años, ¿no? En estos siglos nunca se vio, nunca un marinero, vamos a decir, comentó el tema sobre esta bestia. Así que estaría muy bueno llegar al fondo del asunto y entenderlo, poder saberlo, poder tener este conocimiento.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.